Y oramos. Señor Dios Padre Eterno, gracias te damos, Señor, por los hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra que brevemente vamos a hacer en un momento. Gracias, Señor, porque tú has tenido a bien que tengamos libertad, así como hoy, para reunirnos, Señor, disfrutar de la coinonía entre los hermanos, alabarte, adorar tu santo nombre, Señor, y estudiar acerca de cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, que continuemos así. Protégenos, Señor, y que tu Santo Espíritu, pues, nos ayude, Señor, a seguir cada día perfeccionándonos más, Señor, en seguir tus caminos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos. Hoy les traigo algo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Me dicen cuando lo tengan? Ok. Dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Cortico. Bien. Pues miren, me acuerdo que la semana pasada estaba nuestro hermano Eddie Jesús predicándonos acerca de lo que decía la primera de las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, el verso 3. Y era la que hablaba acerca de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, queriendo significar más que nada los que son humillados de espíritu, los que reconocían, como él muy acertadamente dijo, su necesidad espiritual. Y esa es una necesidad, por cierto, que es constante entre todos los cristianos, ya que todos, sin excepción, tenemos continua necesidad espiritual de Dios en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede decir, ya llegué, ya estoy conforme. No, tenemos que estar siempre buscando de Dios. Lo que acabamos de leer, que nos dice que el creyente debe estar revestido de humildad para el mundo, inclusive para delante de los hermanos, pero aún más debe estar, cuando esté delante del Señor, humillado. Y no podemos perdernos en este asunto de la humillación, ni dejarlo a un lado, ya que su importancia es vital para nuestra vida espiritual. Y aunque muchos no lo saben, grandes sucesos en la Biblia ocurrieron a personas que se humillaron delante de Dios. Grandes sucesos. Esta noche mi deseo no es el de predicar, sino el de traer una enseñanza por medio de la palabra, haciendo que ella nos hable a cada uno de nosotros, claro, a nuestros corazones. Y yo lo único que voy a hacer son pequeñas intervenciones para hacer algunas observaciones puntuales, solamente. Y espero que el Señor nos guíe en esto. Esto es un pequeñito ejercicio, más bíblico que otra cosa. Y vamos a iniciar diciendo qué es humillarse. Según el diccionario, la definición de humillarse es herir el amor propio o la dignidad, abatir nuestro orgullo, rebajarnos voluntariamente ante determinada situación o persona, hacer actos de humildad, bajar, inclinar la cabeza o hasta el cuerpo en señal de acatamiento, abatir el orgullo, la altivez, y una palabra que me gustó mucho es empequeñecerse, es hacerse chiquitito. Cuando tenemos que reconocer la grandeza del otro, y en este caso la grandeza de Dios, ¿cuán chiquititico podemos hacernos, Y lo contrario a la humildad, pues es el orgullo, la soberbia, la arrogancia y la altivez. Y acabamos de leer ahora mismo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ese da gracia significa que da el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Está con quiénes? Con los humildes, por eso de ellos es el reino de los cielos. Porque tienen una entrada abierta, ¿a través de qué? De la humillación. Vamos a pasar a ver rapidito 7 puntos acerca de la humillación según las Escrituras. Se lo voy a ir diciendo y ustedes lo van a ir viendo perfectamente en cada una de estas lecturas. El primer punto es que el que se humilla será, ¿cómo? Pues se lo saben yo mejor, ¿verdad? El que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 2, el mismo Jesucristo, ¿se acuerdan ese pasaje que es el del fariseo y el publicano? Dice, porque el que se enaltece, que es el que se sube, el que se enorgullece, será humillado, quebrantado. Y dice, y el que se humilla será enaltecido. Eso ahí no es una tesis, es una ley divina. Y habla de una universalidad. Y lo que acabamos de leer, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La lectura con la cual nos iniciamos. Sin humillación no hay arrepentimiento. ¿Sabían eso? Lo primero que hace un pecador es que se reconoce pecador, se arrepiente de su pecado mediante la humillación a sí mismo, ¿eh? Entonces, sin humillación no hay arrepentimiento, pero tampoco hay salvación y mucho menos comunicación con Dios, porque Dios solamente acepta que lleguen hacia Él, ¿quiénes? Los humildes, los altivos, los arrogantes, los orgullosos, Él no oye sus ruegos, dice en la palabra, no los escucha Jehová. Ese es el primer punto. El que se humilla será enaltecido. Yo le puedo decir que el título que le buscamos a esto es el poder en la humillación. Y normalmente ustedes saben que en el mundo en que vivimos, el que se humilla, pues ya ustedes saben lo que le toca, nada. La gente lo pisa, lo patea, pero no en las cosas espirituales. En las cosas carnales sí, pero en las cosas espirituales no. Y esto de la humillación también tiene que ver con una actitud del creyente. Por eso dice claramente, revestíos de humildad. Eso es todo lo que tú estás conformándote por fuera, debe estar de humildad. Segundo punto, la humillación restaura. Segunda de Crónica 32:24 dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio señal. Más adelante dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Vieron cómo la actitud de Dios inmediatamente? Este hombre se enalteció, la ira de Dios contra él, contra todos sus seguidores, porque él era ejemplo para los demás. Y lo dice claramente, ¿eh? ¿Por qué? Porque también esa ira iba contra Judá y Jerusalén. Pero todos ellos después se volvieron atrás. ¿Y qué hicieron? Se humillaron delante de Dios. Eso es lo que dice. Él y los moradores de Jerusalén se humillaron. Inmediatamente, ¿qué hubo? Un cambio en la acción que Dios planificaba tomar contra él, contra Judá y contra Jerusalén. ¿Qué hizo el cambio? Que se humilló. ¿Hay poder en la humillación? Bien. Otra lectura muy pequeña dice, Segunda de Crónicas 7:14. Y ya esto no es historia, esto es, lo dice el Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vuelvo y les digo, la humillación restaura. Restaurar no es más que volver otra vez a la situación original en que se estaba anteriormente. Él iba a sanar la tierra que se había enfermado. ¿Por qué? Porque ellos se habían vuelto en contra de Dios. Ellos no atendían a Dios, eran soberbios, altivos. Y el Señor sencillamente dice, bueno, pues, tomaron sus malos caminos y las consecuencias son esas. Pero si mi pueblo se humillare, miren la condición, aunque a partir de la humillación lo otro le sobreviene, ¿qué? Buscar en mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios restaura al pecador cuando éste se humilla. Se restablece entonces la comunicación que se tenía originalmente con Dios. Cuando un creyente peca, nos separamos nosotros de Dios. Cuando nosotros volvemos apesadumbrados por nuestro propio pecado, arrepentidos y humillados delante de Dios, Dios nos restaura otra vez. No hay que hacer más nada. Tercer punto, en la humillación Dios responde. ¿Cómo? Sí, cuando nosotros nos humillamos recibimos respuestas de Dios. Daniel 10:2 dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea que él estaba haciendo una especie de ayuno, ¿verdad? Más adelante, en el 12, se le presenta un enviado por Dios mismo que le dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Nuestras súplicas, nuestras oraciones solamente son escuchadas por Dios si éstas se hacen con una actitud humilde delante de Dios. ¿Quién puede delante de Dios? Señor, yo, tú sabes que yo oro siempre, yo doy las ofrendas, yo trabajo en favor tuyo, yo. Es un orgulloso, ese se parece a quién, al fariseo. Esa no era la actitud y Dios lo rechazó. Sin embargo, el otro, ¿qué decía el otro? Sé propicio a mí que soy pecador, ¿cierto? O sea, se recibe respuesta. Dios no oye a la persona altiva, al orgulloso, no lo oye. En cambio, una oración hecha con humildad, con verdadera humildad, el Señor sí la va a escuchar. Sus oídos están prestos para escuchar ese tipo de oración. Vale aclarar un detalle en todo esto, y que es el cuarto punto. El humillarnos no es religiosidad, no es un mecanismo, no es una fórmula para nosotros intentar doblegar a Dios. No, la humillación nuestra solamente puede ser de una sola manera, y debe ser auténtica y sincera. Solamente. Eso no puede uno premeditarlo y decir, y me voy a humillar. No, no. Tú puedes tomar la decisión de humillarte delante de Dios, pero tú no puedes falsear tu humillación delante de Dios. No puedes. ¿Por qué? Porque el Señor ve los corazones, no la apariencia de lo que tú quieres aparentar. O sea que es una verdadera, auténtica humillación la que debes tener. Ese es el cuarto punto. El humillarnos no es religiosidad. Debe ser auténtica. Y es la lectura de Lucas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice el mismo Señor Jesucristo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigue lo mismo. Quinto punto: Dios valora sobre muchas otras cosas el que tú te humilles en su presencia. Salmo 51, 17, ¿qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es quebrantado? Humillado. Más adelante lo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo veo en esto una cosa hermosísima. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando es que hay una vía segura, muy cierta, para que nosotros podamos tener acercamiento a Dios, humillándonos. Verdaderamente Dios toma muy en cuenta nuestra humillación y la coloca en primer orden. Fíjense que la coloca inclusive antes que los sacrificios, aún antes que los sacrificios mismos. Dice: no, eso no es importante. Lo que es importante es un corazón contrito y humillado, afligido. Me gusta. El sexto punto: Dios valora tus lágrimas. Y bueno, vamos a buscar pimienta para llorar. No funciona así tampoco. Segunda de Crónica 34:27 dice: y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. O sea que el Señor mismo es quien pone en todo esto una actitud. Y quise separarla, ¿por qué? Porque las lágrimas en realidad son el resultado de una auténtica aflicción del alma, de una humillación de la persona. Y son valiosas porque es cuando nosotros abrimos nuestro corazón con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y con nuestras razones. O sea que la humillación no es algo frío, no es algo que tú puedas calcular. Es algo que tú tienes que, al abrir tu corazón, debe salir espontáneamente, porque así lo sientes. Porque el Espíritu Santo ha hecho un trabajo en tu vida para que tú puedas sentirte de manera tal que tú vayas delante de la presencia del Señor a humillarte. Y que esa actitud, que también llamamos de humildad delante de los demás, de no pretender ser nosotros más de lo que somos. Imagínense, delante de Dios, imposible. Pero delante de las demás personas, a veces digo: sí, yo mejor que... No, mejor que nadie. Tú no puedes tener más alta estima que la que tú tienes de los demás. Eso nos ayuda a nosotros, ¿saben?, a guardarnos de pecar. A guardarnos de orgullo, y el orgullo es pecado, de altivez, de arrogancia. Séptimo punto: cuando tú no te humillas, ¿sabes algo? Dios te humilla. Y si Dios te humilla, te está humillando porque Él quiere enseñarte algo, o Él quiere corregir algo de ti. Por lo tanto, Dios humilla a los suyos para enseñar y corregir. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió. Hay muchas más versiones que lo que dice: y te humilló. Y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, o sea que está ahora exponiendo cuál fue la causa, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Él te humilló y te dejó tener hambre. Más adelante, Deuteronomio 8:16 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. O sea que la razón, ¿cuál era? Darle un bien. Eso era. Dice, humillarte y probarte para finalmente hacerte bien. Salmo 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué es lo que pone como límite? Antes que fuese yo humillado, o sea que a partir de mi humillación, que tú me humillaste, Señor, dice, descarriado andaba. Eso es lo que quiere decir. Mas ahora, ¿ahora cuándo? Después de haber sido humillado, guardo tu palabra. Ahora. Porque aprendí. Porque el Señor enseña lo suyo a través de la humillación y los corrige. Más aún, el mismo Salmo, pero esta vez en el verso 71, dice, bueno me es haber sido humillado. Pero en el mundo es malo ser humillado. Ah, pasé una vergüenza, me humillaron. Pero delante de Dios no. Es una bondad. Dice, bueno me es haber sido humillado. No es vergüenza, es una bondad de Dios. Para que aprenda tus estatutos. Dios nos humilla con ese propósito para que nosotros aprendamos. Para por medio de la humillación enseñarnos de su palabra. Para hacernos bien por medio de la humillación también. Por lo cual delante de Dios humillarse no tiene absolutamente nada de malo, sino que es una conducta muy normal. Y más que normal, nos hace mucho bien, como ya leímos. 7 puntos acerca del poder de la humillación y los recojo. Primero, el que se humilla será enaltecido. Segundo, la humillación restaura. Tercero, en la humillación Dios responde. Cuarto, el humillarnos no es religiosidad, debe ser auténtica, sincera. Quinto, Dios valora por sobre muchas cosas que tú te humilles delante de Él. Sexto, Dios valora tus lágrimas en tu humillación. Séptimo, Dios humilla a los suyos para enseñar y corregir acerca de su palabra. Y los 7 puntos nos indican la importancia que debe tener el creyente para que se mantenga humilde, alejado de todo orgullo, altivez, no debe, o soberbia, para que pueda recibir de parte de Dios gracia, bondad inmerecida y el favor de Dios, porque eso es lo que hace el Señor a los que son humildes. Eso es lo que hace el Señor. Y ahora vamos a ver 2 ejemplos de personas muy fuera de lo común que se humillaron ante Dios y de cuál fue la respuesta del Santísimo o del Altísimo. El primero se llamó Acab. ¿Ustedes lo conocieron? Fue un rey muy malo. Voy a tomar varios versículos así para que no se me haga largo. Pero dice en Primera de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea que el Señor era malo, muy malo. Aquí dicen algunos de sus pecados. En el 31 dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, e hizo también Acab una imagen de la diosa Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Cuando Dios ve toda esta actitud de este hombre, le hace saber y le dice, he aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y así va diciendo una serie de cosas que le iba a acontecer. Pero más adelante dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Porque todo eso eran expresiones de humillación. Por lo tanto, él anduvo en todos esos aspectos, dice, humillado. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Pero entonces vino palabra de Jehová a Elías, Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, se iba a ver que el hijo también iba a ser igual que el padre, hijo de lobo, lobito. Pero fíjense cómo el Señor Dios salta a relucir el qué. La acción de humillación que tomó un rey malvado, impiazo. Y les voy a decir algo más. Ese ni se convirtió nunca jamás. Nosotros vemos después cómo él tranca a Micaías. Porque cuando se quiere ir a pelear junto con Josafat, a los enemigos de Israel, Micaías le dice, no vaya, porque tú ves que ese nada más quiere profetizar en contra mía, te dije que no lo buscara, tráncalo, ¿eh? Y así era la actitud de él, porque sencillamente no hubo fruto en este individuo, pero sí hubo una acción de Dios en su favor. El caso de Manasés, otro caso, y todavía le voy a decir la verdad, mucho peor que Acab, fue más malo. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar y 55 reinó en Jerusalén. Pero hizo, oigan bien con detalle, lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. O sea que él convirtió el templo. ¿En qué fue que lo convirtió? En un templo pagano, completamente. Más aún, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Si ponemos en una balanza, ¿cuál de los dos era más malo? Los dos eran sumamente malos, pero yo creo que Manasés todavía le llevaba algo más. Llevaba algo más. Bueno, y así hizo de todo. Y dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo fue la manera que oró? Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Por qué? Por la manera en que oró. Humillado grandemente. Dice, fue atendido. Pues Dios oyó su oración, ¿y qué hizo? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios. Parece que anteriormente a eso. Pero Manasés es diferente al otro. Porque en este sí hay un cambio. Dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión en el valle, a la entrada de la puerta del pescado y amuralló Ofel. Elevó el muro muy alto, puso capitanes del ejército a todas las ciudades fortificadas. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ahí sí hay un cambio significativo, ¿verdad que sí? Acab no cambió realmente, pero Manasés sí. Manasés tuvo frutos. Ustedes vieron cómo Dios respondió a la humillación, aún de uno que no fue salvo, de un rey malvado, aún después que siguió en su mala actitud, pero en un momento dado el Señor le plujo ir en su ayuda en ese momento. Manasés dio pruebas de que hubo un cambio en su vida, que hubo una transformación, dio fruto. Dios sabía el final de cada uno de ellos, quién lo iba a hacer, quién no lo iba a hacer. Él lo sabía, pero aún así tuvo misericordia de ambos y lo demostró. No importa lo malo que haya sido, si reacciona y das fruto a Dios luego de haberte humillado, Él te bendice. Manasés lo que necesitó fue ser humillado para que reconociera que Dios era el Dios verdadero, el Dios de sus padres y el suyo propio. Es muy normal ver que los pecadores se humillen, ya que estamos hablando de humillación. Y eso es porque le es necesario por sus propias faltas. ¿Y por qué? Porque tienen que buscar misericordia por parte de Dios. Pero hay un caso en que un hombre justo se humilló ante Dios y no por sus propias faltas, ya que no tenía ninguna, sino por las transgresiones de los demás. Y lo hizo procurando ¿qué? Procurando las misericordias de Dios y no para sí mismo, sino para el mundo. Y este hombre fue Jesús. Aquel que sufrió la mayor humillación. En este caso, aunque hubo la humillación delante de Dios, también la hubo delante de los hombres. Y aquí se ven las dos. Dice que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, nos dice Filipenses 2. Y hallándose en forma de hombre, la misma palabra dice, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿por lo qué? Por esa humillación, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. No les dije que era una ley, que el que se qué, el que se humilla será exaltado. La mayor humillación fue la de Jesucristo, pero también ha sido la mayor exaltación. Y dice eso, que lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, hasta lo más alto. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En el cielo los seres angelicales, aquí su creación y abajo en los infiernos, en el averno. Todo el mundo se doblará su rodilla delante de Jesucristo. Esa es la humillación más extraordinaria. Dios el Verbo encarnándose. Él se humilló. Y la más poderosa. ¿Por qué? Porque por medio de esa humillación se nos dio redención y vida eterna a cada uno de nosotros. ¡Wow! ¿Se obtiene o no se obtiene mediante la humillación? ¿Hay poder o no hay poder? Esa humillación delante de Dios, de Él, hacerse hombre, vivir y morir como hombre y cargar una culpa que no era de Él, fue la humillación delante del Padre, hasta sufrir la muerte en cruz. Pero esa humillación le valió, como ya le dije, el que Él fuera exaltado hasta lo sumo, número uno. Y número dos, el poder de esa humillación se transmitió a todos nosotros. todos nosotros por la humillación de un hombre, del Verbo encarnado. Tiene poder, tiene poder. La humillación es algo que todos nosotros debemos tener cada día en cuenta, por lo cual es incongruente que haya un cristiano orgulloso, altivo, andando por ahí y diga ser cristiano. Como que no compagina una cosa con la otra. En conclusión, Dios humilla a los que se enorgullecen ante Él. Dios humilla a los que quiere restaurar. Dios humilla a los que quiere enseñar acerca de su palabra. Nosotros nos humillamos a nosotros mismos, doblando no tan solo nuestras rodillas delante de Él, sino dando lágrimas sinceras de verdadera aflicción y arrepentimiento, reconociendo nuestra pequeñez. Y recuerden algo, que la humillación ante Dios es tan poderosa que hasta los impíos en ocasiones logran que Dios actúe en su favor, como fue el caso de Acab. La humillación es tan poderosa que hace que el más perdido de los reyes del mundo se convierta a Dios, como lo fue el caso de Manasés. Y aún, aunque no lo tratamos esta noche, pero lo conocemos bien, como fue el caso del rey Nabucodonosor de Babilonia. Humillarse probablemente es la manera más cierta y segura de conseguir un milagro de parte de Dios. Y por último les diré, nunca, un cristiano nunca estará en una posición más fuerte que cuando está de rodilla, humillado y en oración delante de Dios. Humillaos pues, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Oremos. Señor, tu palabra es la que nos habla, Señor. Tu Santo Espíritu, bueno, pues nos ayuda a entenderla, a comprenderla. Y más que nada, a que nosotros la pongamos por obra, que la afirmemos y afiancemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a andar humildemente entre todos, a ser ejemplo de humildad. Pero más que nada, Señor, a tener esa capacidad tan hermosa de humillarnos delante de ti, Padre, y hacerlo de todo corazón, sinceramente, Señor, auténticamente. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado este corto estudio acerca de la humillación, Señor, y que podamos ponerlo por obra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.